Notas ADN.
Bueno, vamos a ir a un tema completamente diferente porque nos acompaña acá en el estudio una persona que hace 9 meses está en silencio. Él dejó el cargo el 27 de septiembre del año 2024. Hoy día está enfrentando una formalización en tribunales por el delito de homicidio a premios ilegítimos con resultados de lesiones graves y homicidio. Esto por lo ocurrido durante el estallido social. Y decíamos, hace 9 meses ha guardado silencio. Estamos con el general director de Carabineros en retiro, Ricardo Yáñez. General, muchísimas gracias por acompañarnos en su primera entrevista después de tanto tiempo. Buenos días.
Sí, bueno, Mauricio, buenos días, Paula, buenos días, gracias por la invitación de estar acá.
General, buenos días. Es un momento bien particular porque estamos en un momento, ya vamos a estar hablando de la investigación, la situación que usted enfrenta, el estallido social, pero es un momento bien particular para el país. Estamos en pleno momento electoral de definiciones a puertas de una elección presidencial y parlamentaria en noviembre y la seguridad es tema. Es tema permanente entre los candidatos y las candidatas. En las últimas semanas, particularmente en el oficialismo, se ha vuelto a hablar mucho del estallido social, se ha vuelto a hablar mucho de esta generación que hoy día está en el gobierno y cómo proponía reformar Carabineros y hoy día propone modernizarlo. Lo primero, y en términos más bien generales, ¿cómo ha visto ese debate?
Bueno, la verdad que es preocupante. Yo, al igual que cualquier persona, soy ciudadano y los carabineros también son ciudadanos, tienen familias, tienen hijos que todos los días se tienen que desplazar por el país y no nos podemos de alguna forma desentender de lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Y aquí es donde está la preocupación, digamos, de quienes conocemos, bajo la experiencia, desde el conocimiento del territorio, no del escritorio, como algunos, mucha literatura, mucho estudio, pero la verdad que si no conocemos realmente cuál es el músculo con el cual vamos a enfrentar todos estos desafíos, y cuando digo todo el músculo me refiero a que se pueden hacer muchas propuestas y generar muchas expectativas, pero con quien vamos a realizar el trabajo siguen siendo los mismos y a veces, y me atrevería a decir que menos. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Yo he leído algunas de las propuestas que se han hecho. La verdad que sí, es impresionante ver que personas en algún minuto que nos quisieron refundar. Es más, durante los procesos constituyentes, en el primero se quería hacer desaparecer la institución, fueron cambiando su visión, fueron dándose cuenta de que esto es una institución sólida, permanente del Estado, que no tiene color político. Acá en Carabineros de Chile hay un solo color, que es el verde. Quienes integran la fila de la institución se deben al país, se deben a los ciudadanos, se deben a cada uno de las personas que conviven a diario en nuestro territorio y tienen que hacer el mayor de los esfuerzos con las capacidades que tenemos, que por cierto son limitadas, para poder salir adelante.
General, esa generación que hoy día está en el gobierno, que buscaba refundar Carabineros, después le toca trabajar con usted. No sé si el propio presidente Gabriel Boric habló en esos términos tan concretos de la refundación de Carabineros, pero ¿cómo cambió su experiencia con el Boric diputado y después el Boric presidente, que trabajó con usted al mando de Carabineros?
Yo creo que primero que nada, soy una persona que soy tremendamente respetuosa de las autoridades y por eso también siempre exigí mucho de respeto desde el carabinero más joven hasta el general director. Es una institucionalidad a la que debemos cuidar hoy día, que está en crisis, ¿cierto? Todo el sistema del Estado, particularmente toda no hay ningún sector que hoy día no esté en cuestionamiento por algo. Debemos de alguna manera cuidar eso. Yo tuve una muy buena relación, primero que nada, me nombró el presidente Piñera como general director, y posteriormente el presidente Boric, cuando es electo, él tiene una reunión conmigo, en la cual él me pide que lo acompañe durante su gestión. Con el presidente Boric tuve una relación muy profesional, de mucho respeto, en el cual siempre estuvo disponible a escucharme y a conversar cosas que eran de interés de país.
¿Con quién se llevó mejor? ¿Con Piñera o con Boric?
Me llevé muy bien con ambos.
¿Desconfiaba usted desde el lugar de general director de Carabineros del gobierno del presidente Gabriel Boric antes de empezar a relacionarse con el presidente Gabriel Boric? Atendía su historia en relación a Carabineros, que no es una historia pareja, no todos tuvieron la misma relación o el mismo discurso en relación a Carabineros durante el estallido social.
No, No es desconfiar, lo que sí había incertidumbre, como se lo manifesté yo en su minuto, porque me lo preguntó. Había incertidumbre al interior de la institución.
¿Qué le preguntó?
¿Cómo estaban los carabineros? Y en realidad lo que había era una incertidumbre enorme respecto a todo lo que se decía, todos los cambios, las transformaciones. Obviamente eso genera una incertidumbre y eso generó también que un número de importantes carabineros también tomara la decisión de irse en su momento.
Ya, pero en lo concreto, el propio presidente Boric ha tenido un cambio en el discurso y en las actitudes, digamos, hacia carabineros. Y anoche, usted nos decía antes de ir al aire en esta entrevista, que vio el debate de anoche, el debate televisado, sí, de los candidatos, donde, entre otras cosas, se reconoce como un error este discurso de querer refundar carabineros.
Yo agradezco que hoy día hagan ese mea culpa y hagan esa reflexión, porque en realidad yo quiero decir que el presidente conmigo tuvo un respeto hasta el último día. Él desde Nueva York, cuando se surgió el tema de mi formalización, que no había cambio en la fecha, él dijo que los temas que referían al director los conversaba directamente y personalmente conmigo y no por los medios de comunicación. Yeah. Y ahí yo hago una diferencia con el resto de las autoridades, que sí, tuvieron poca deferencia, poco respeto hacia el cargo de una institución que está permanentemente contribuyendo a dar solución a los problemas.
¿Quién en particular? ¿Qué otras autoridades?
Otras autoridades con las cuales corresponde vincularse directamente.
¿El ministro del Interior?
Sí, ministro del Interior, al subsecretario, obviamente, que generaron y hablaron en forma absolutamente, y otras autoridades también, que se refirieron al tema públicamente en medios de comunicación, incluso no siendo parte de la dependencia de la cual tiene Carabineros. Y eso obviamente genera un problema. Cuando el general director es tocado por alguna situación, impacta directamente en la institución, en toda la institución. Y eso hay que tener mucho cuidado. De la misma forma que tenemos que cuidar también la figura del presidente de la República.
Ya, aun cuando, recordemos, somos todos iguales ante la ley.
Todos somos iguales ante la ley. Y ahí hay un punto clave, Mauricio, que yo creo que es importante. Cuando muchos hablan de que, bueno, ahora somos los jefes, las policías, yo me gustaría saber si son jefes de las policías también para asumir las responsabilidades que tienen que ver con respecto a la función que cumplen las policías. Yo creo que los cargos...
¿Eso perdón, lo dice a propósito de qué? ¿De la situación de Monsalve, por ejemplo?
A propósito de muchas autoridades que se han arrogado, ¿cierto? Ese título, ¿cierto? Y la realidad es que no es así. El Carabinero de Chile y todos los carabineros son el único mandante que tienen respecto a lo que deben hacer es la ley. El carabinero no puede hacer otra cosa que lo que la ley lo faculta para hacer. Y en ese sentido, podremos tener el apoyo político, que es muy importante, por cierto, pero ¿para qué? Para llevar adelante el desarrollo institucional, para llevar adelante proyectos y programas que impacten directamente las soluciones a los problemas de seguridad, pero el carabinero solamente puede hacer lo que la ley le permite. O sea, a mí una autoridad me dice, oiga, vaya usted y haga ahí esto, y eso es... No se condice con lo que la ley faculta a carabineros. No se puede hacer solamente. Es claro y sencillo.
General Yáñez, ¿su relación con Carolina Toa era mala?
Mi relación con la ex ministra del Interior y día candidata presidencial era una relación netamente profesional.
¿A usted le generó molestia que ella se refiriera a esto de que se instaló cuando usted estaba a punto de ser formalizado lo de la doctrina Tobar?
Por cierto, y se lo dije, se lo manifesté, la persona que designa al general director es el presidente de la República. Y por lo tanto, la única persona que tiene esa facultad de poder referirse, pronunciarse respecto a la continuidad o no de una autoridad, es el presidente. Y no otra persona con la cual uno se tiene que vincular permanentemente frente a los efectos que tiene que llevar adelante la institución. Además, muy relevante en un país que cambió el escenario, cierto, delictual de la noche a la mañana, nos enfrentamos a una situación tremendamente compleja. Ahora, este es un deterioro que no es de ahora. Este es un deterioro que se viene dando producto de la falta de visión respecto a tener un diagnóstico claro. Todos hablan de diagnóstico, pero yo le quiero decir algo, Mauricio y Paula, no existe un diagnóstico unificado, un diagnóstico integral. Son 17 componentes relevantes en seguridad pública. Y hoy día hay que agregarle que el macrosistema, hay un desafío muy importante para el nuevo presidente, el que sea, que se crea el Ministerio de Seguridad Pública, y va a tener que ser capaz de coordinar a 17 actores relevantes. Mire, yo voy a dar un solo ejemplo. Se hizo una ley, la ley STOP, pero solamente rinde cuenta Carabineros. ¿Y qué pasa con el resto de los actores que tienen que rendir cuenta? Si la autoridad en el último tiempo han sido muy reactivas frente a los temas de seguridad, sacando a la de las funciones principales a la institución, en el caso Carabinero, que es una función preventiva. O sea, estamos yendo detrás de los adelante los bueyes, no detrás de los bueyes. O sea, cuando ya ocurrió el delito, y lo que tenemos que hacer es prevenir que ocurran los delitos.
Estamos conversando con Ricardo Yáñez Rebeco, director de Carabineros en retiro, a esta hora en ADN Hoy. General, lo del Ministerio de Seguridad. ¿A usted le parece que el Ministerio de Seguridad es una de las herramientas que se necesitaban en Chile para mejorar el combate a la delincuencia? Se cuestionó mucho desde distintos lugares, por ejemplo, de las gobernaciones, el tema de la figura del secretario regional ministerial, de esto del sheriff en cada región, pero ¿mejorará la coordinación con las policías a propósito de un nuevo Ministerio de Seguridad? Y particularmente, ¿qué le parece el actual Ministro de Seguridad, el primero, el ministro Luis Cordero?
Bueno, yo creo que el Ministerio de Seguridad era una necesidad. Hoy día todos los países desarrollados, tuve la posibilidad de compartir con muchos otros policías del mundo que nos llevan varios años más de experiencia, y la verdad que se necesitaba un órgano articulador. Hoy día las policías actúan sobre los efectos, pero no sobre las causas y los síntomas, y pareciera ser que la autoridad está más preocupada de los efectos y no de las causas y los síntomas. Entonces vamos detrás, y eso es muy preocupante, porque finalmente estamos entregando el territorio, estamos entregando los espacios para que ocurran y se sigan articulando estas redes, ¿cierto? Que de alguna manera no podemos dejar de mirar a nuestros vecinos, nuestro barrio, que América Latina, ¿cierto?, y el Caribe, donde formamos parte nosotros de una agrupación que se llama Meripol, y ver los fenómenos que están ocurriendo, que son muy similares a los nuestros. ¿Eh? No estamos lejos de vivir situaciones de inseguridad como las vi en otros países también, desarrollados como en Europa. Aquí muchos dan soluciones efectistas. Vamos a cerrar la frontera. Bueno, yo le decía, en algún momento hicimos un ejercicio, sumamos todos cuánto éramos los carabineros, los militares, y si los poníamos cada una determinada de metros, no alcanzábamos a cubrir la frontera. O sea, el problema de migración no lo ha solucionado la Unión Europea, no lo ha solucionado Estados Unidos. Nosotros, que tenemos menos capacidades, difícilmente vamos a poder cerrar una frontera.
O sea, como promesa electoral, ¿le parece?
No, absolutamente es algo que no se va a poder cumplir. Si lo que tenemos que hacer es otras cosas.
Por ejemplo,
desincentivar que las personas vengan a nuestro país porque sale gratis. O sea, cuando uno habla de que vamos a regularizar a todos los que están extranjeros que ingresaron por la ventana o saltaron por la muralla de atrás y le vamos a regularizar, obviamente se pone atractivo. Ah, no, vamos para Chile porque allá es re fácil. Llegamos, entramos y después nos regularizamos y vamos a quedar como en residencia. Ya. Bueno, esas personas, y quiero ser aquí, han traído un cambio cultural a los barrios, pero también han traído junto con ellos un aporte importante, ¿cierto?, de muchos que vinieron a trabajar, a hacer las cosas bien, pero un grupo también no menor han traído aspectos culturales que han afectado la convivencia social de nuestro país.
Básicamente temas de nuevas formas de delito, por ejemplo.
Sí, y hasta de convivencia. O sea, hay personas que vivían en determinados sectores, que la gente escucha música muy fuerte, tiene distintas formas de comportarse, su comida diferente, y eso ha generado cambios que han ido de alguna manera sectorizando los territorios, las comunas, y obviamente también los modos operandi de la forma de delinquir, donde la violencia en otras partes es un modo válido, absolutamente validado, para cometer los delitos.
General Yáñez, ya vamos a hablar del tema que usted está enfrentando hoy día en tribunales, pero antes le quería preguntar, porque nos decía, vio anoche el debate, ha hablado de Carolina Tohá esta mañana, ¿usted va a votar en estas primarias? Sigue siendo independiente, ¿no? Políticamente hablando.
Sí, absolutamente.
¿Y va a votar?
Absolutamente. Y sí, lo que pasa es que ahora tengo derecho a poder opinar libremente lo de las cosas que uno, cuando está en la institución, uno tiene que velar, claro, por la institución.
Y en ese sentido, ¿va a votar este domingo?
Yo creo que sí.
¿Tiene definido su voto?
Sí.
¿Por quién va a votar?
No lo puedo decir, es secreto.
Lo que pasa es que leía una declaración suya, sí, respaldando la precandidatura de Harold May Nichols.
Sí, la verdad que yo siempre he estado disponible a cooperar y entregar. Creo que la experiencia de casi 4 décadas de institución, de haber vivido los últimos años, los más complejos tal vez para el país y para la institución, en desafío de seguridad, pero también de cómo reforzamos a Carabinero para hacer frente a todos estos ataques, a toda esta situación que tuvo que vivir, que por cierto fue muy dolorosa. No olvidamos que el estallido social fue muy dañino, para no solamente para el país, para nuestra institución, los Carabineros, su familia.
Ya, pero ¿qué tiene eso que ver con un respaldo a May Nichols como precandidato?
Bueno, él me pidió ayuda. Una persona que independiente me llama, me dice que es serio, que uno lo ha visto hacer un trabajo que ha, de alguna manera, al país lo ha proyectado, tiene una intención, una vocación de servicio, y me dice, ayúdeme en un tema de seguridad. Bueno, eso es lo que deben hacer todas las personas, porque de lo contrario, entramos en un tema que, miren, esto me lo pasaron hace poco, ¿eh? El efecto Dunning-Kruger, que es un poco el cuidado en dudar de cuando sabes, y el cuidado en seguir al que cree que sabe. Entonces, las personas, si no buscan realmente el apoyo y la ayuda en las personas que tienen el conocimiento respecto a lo que van a hacer, finalmente nosotros vamos a confiar en personas que mucho hablan y poco saben.
General Yáñez, a propósito de propuestas, y solo por mencionar algunas, Carolina, tú has hablado de la formación de carabineros, una escuela de carabineros en cada región. Ayer Jaime Mulet planteaba el tema de una policía municipal. Hay un proyecto de ley de seguridad municipal y hay todo un debate porque los alcaldes piden que se autorice el uso de armas taser, ¿no?, para los guardias municipales. ¿Cuál es su visión y cuál era su visión cuando era general director de carabineros en relación a eso?
Bueno, lo primero, la policía municipal ha sido, la historia lo ha dicho, es nefasto. O sea, no puede tener policía municipal. De partida no tenemos cómo aumentar los carabineros, cómo vamos a formar policías municipales. ¿Quién se hace el cargo? ¿Quién va a responder por ello? Hay municipios que tienen capacidades, hay otros que no las tienen. Por lo tanto, se generaría una falta de igualdad en la oportunidad, ¿cierto?, de tener y contar con un derecho que es el de la seguridad. La historia dice que cuando hubo policías municipales, estas se prestaron finalmente para fines políticos y no para los fines que eran necesarios. Lo segundo que me preguntó.
Lo del armamento no letal.
Ah, sí. Bueno, yo creo que.
Los tasers y eso.
Sí, yo creo que. El año 2017 se compraron cerca de 50 tasers en Carabineros para poder. Se hizo una capacitación, se preparó a los carabineros para hacer. Sin embargo, no se autorizó su uso. Y yo creo que tenemos ahí una tranca. Existe una suerte de complejo todavía en el país respecto a que el uso de la fuerza está entregado por el Estado, por el ordenamiento jurídico, a las policías, porque son las encargadas de hacer valer el Estado de Derecho, sí, dar eficacia al derecho, garantizar la seguridad de personas haciendo el uso legítimo de la fuerza.
¿Y dónde está la tranca? ¿Que ese uso de la fuerza debiera distribuirse de otra manera? Es que ¿a otros actores como los guardias municipales, por ejemplo?
Yo creo que hoy día, por eso le decía que el gran desafío del Ministerio del Interior es no solamente ver la seguridad pública, tiene que ver, aparte de todo lo que tiene que ver lo normativo, hoy día se norma sobre la norma. O sea, tenemos una cantidad de leyes que se han hecho y que me parece muy bien que se fortalezca lo que tiene con el crimen organizado, la ruta del dinero por el lado activo, ¿cierto? Y todo lo que sabemos que arrastran estos delitos transnacionales, pero también, ¿sabe cuánto tiempo lleva el Código Penal en el Congreso? Más de 20 años. Un código que del año 1940 sí, y tanto, donde debiera ser el código de ética para el trabajo de la seguridad. O sea, los delitos hoy día son delitos de hace más de 3 siglos.
General Yáñez, partíamos hablando de la discusión sobre la reforma a carabineros, la modernización de carabineros en una institución que, de todas maneras, la historia dice que usted fue el único general director de estar a punto de cumplir sus 4 años de mandato en la última década. Sabemos lo que pasó con sus antecesores, Mario Rosas, en circunstancias distintas. Mario Rosas muy desgastado por el estallido social, pero tampoco cumplieron su periodo el general Hermes Soto tras el caso Catrillanca, tampoco el general Bruno Villalobos golpeado por el caso Huracán y también por el fraude en Carabineros. ¿Por qué espanta tanto entonces la posibilidad de reformar una institución que en los últimos 10 años ningún general director por lo pronto ha terminado su mandato?
Sí, bueno, yo creo que una de las grandes cosas que, y me alegro mucho que hoy día las autoridades o quienes están postulando a ser autoridades, ¿cierto?, hagan este mea culpa o hayan reconsiderado.
¿Cuál es el mea culpa de Carabineros cuando 4 generales directores no han terminado?
Bueno, lo hemos hecho.
¿Cuál es el suyo en lo personal?
Bueno, lo mío en lo personal es que una vez que asumí el mando de la institución tenía un deber muy importante, que era reposicionar nuevamente a Carabineros como una institución que es del Estado, que es de todos chilenos, y que teníamos que nuevamente recobrar esa confianza que se hiciera pública, que se hiciera visible, que se hiciera tangible. Porque cuando yo recorría Chile, la gente seguía pidiendo más carabineros, seguía pidiendo más cuarteles. No, me decía en general, cierre la comisaría porque los carabineros trasladaron todo mal. No, o sea, mire, aquí, con todas las cosas que han ocurrido en el último tiempo, yo no veo ningún mea culpa de ninguna institución. Cuando ocurrieron casos importantes que afectaron a empresarios importantes que estudiaron en universidades prestigiosas, nadie dijo refundemos estas instituciones porque estas personas cometieron esos delitos o se vieron involucradas en esa situación. La institución no es la responsable. Obviamente, lo que sí teníamos que hacer era generar acciones para poder minimizar los riesgos. Fíjese, una institución es la institución más grande de este país. Somos cerca de 60.000 hombres, más cerca de 1.000 cuarteles policiales, se atiende una cantidad de procedimientos que son cerca de 20 por minuto. O sea, la interacción de cada carabinero obviamente siempre puede generar una mala acción o una muy buena acción. Pareciera ser que...
Pero el fraude de carabineros sí, o sea...
Sí, pero bueno, eso ya ya se judicializó, se detuvo a las personas, tienen que cumplir la condena, etcétera. Pero créame que cuando uno ve el fraude de carabineros y ve todo lo ocurrido en el último tiempo, pareciera ser que el fraude de carabineros fue muy pequeño. No quiero minimizar todo el daño que le hizo al alma de la institución el fraude, porque... Por cierto, afectó algo muy, muy valioso que teníamos con la ciudadanía, que era la confianza y la credibilidad. Y obviamente a los carabineros nos afectó, por cierto, que otras personas, que además que no eran los carabineros que trabajan habitualmente en función operativa, sino que eran carabineros que estaban destinados a cumplir funciones administrativas.
Solo se lesiona el alma de carabineros, estamos hablando de más de 28.000 millones de pesos, general.
Sí, por supuesto. Yo creo que hay cosas que no tienen un valor, que es la legitimidad. Y la legitimidad se gana todos los días con el trabajo diario y con acciones que sean, obviamente, validadas por la ciudadanía. Ya, pero... El fraude fue un delito grave, doloroso, nos afectó. Como muchas cosas que han ocurrido, ¿cierto?, en el pasado, que también afectaron a la institución y también fueron dolorosas. Pero no fue la institución, fueron personas que se apartaron absolutamente de los principios, de los valores, de los lineamientos que tiene que tener una institución que de todos los chilenos y que se debe cuidar.
Ya, pero una cosa es el fraude, general Yáñez, y otra, y entremos ya al proceso judicial que hoy día usted está enfrentando, porque ya decíamos, hoy día usted está imputado en tribunales por delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Y acá, en este proceso que está en desarrollo, la Fiscalía ha expuesto 228 casos de personas que fueron víctimas de acciones policiales que causaron consecuencias durante el estallido social, como ceguera, politraumatismos, fracturas, heridas y en el peor de los casos la muerte. En este caso en particular, ¿usted hace algún mea culpa? ¿Dejó de hacer algo que pudiera haber evitado todo esto?
Yo creo que los chilenos tienen una memoria cortoplacista. Se nos olvida que fueron 165 días de terror en este país, de Arica a Punta Arena, hasta los sectores más tranquilos, donde nadie, cualquier persona podía pensar que no iba a ocurrir nada. Se quemaron todo. Se perdieron muchas cosas. Se perdió lo más, yo creo que lo más importante, se perdió el respeto, primero que nada, por el país, por la autoridad, se perdió el respeto por... Fue algo que se fue construyendo de a poco, que finalmente decantó en esto. ¿Por qué fuimos los más afectados? Bueno, porque éramos los únicos que estábamos en la calle, éramos los únicos que visiblemente era la presencia del Estado a través de carabineros.
Era una función que le corresponde por ley.
Por ley, pero no solamente a carabineros.
¿Qué más debió haber estado ahí?
O sea, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dice que la fuerza encargada de la Seguridad Pública se encarga de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Única y exclusivamente, excluyentes. Y bajo estado de excepción, dice que el presidente de AMEA podrá, ¿cierto?, decretar que las Fuerzas Armadas también contribuyan cuando existan temas de orden y seguridad.
O sea, ¿usted dice que aquí a Carabineros lo dejaron solo?
Yo no sé lo que piensan, yo no puedo hacer una evaluación porque soy una persona que formo parte de lo que se está cuestionando.
Ya, pero usted era general director durante este periodo. Pero entonces,
por supuesto.
¿Los dejaron solo?
Sí, claro que sí. Claro que estábamos solos, éramos solo los carabineros, con una gran cantidad de gente civil que nos apoyó, con una gran cantidad de personas que fueron a los cuarteles a visitar a nuestros carabineros, que trabajaban más de 18 horas que estaban en la calle, muchas veces sin tener incluso los elementos necesarios para poder cumplir con nuestra función.
Pero ¿quiénes los dejaron solos? Porque la autoridad política en ese minuto estaba encabezada por el presidente Sebastián Piñera. ¿Es el presidente que los dejó solos?
Yo creo que fue un cúmulo de situaciones que obviamente se fueron generando y que fueron de alguna manera dando la posibilidad, digamos, de que nuestros carabineros, o sea, todos los carabineros, mire, no había carabinero que no fuera funado, que no fuera ¿sabe cuántas denuncias se presentaron, Mauricio? Más de 3.000 denuncias se presentaron por el INDH.
3.233 y hay 42 sentencias condenatorias.
¿Y sabe cuántas de esas fueron desechadas por los tribunales porque no tenían ningún antecedente?
Ya, pero ¿qué hacemos con
más las...? Es que esto fue una construcción. Cuando uno habla de eso y cuando vienen los organismos internacionales con los cuales me tocó interactuar a mí, con Human Rights Watch, con el comisionado de Derechos Humanos, y uno le dice, bueno, oye, pero estos casos hablan del el famoso cierto centro de tortura del metro, los crucificados de Peñalolén, la persona que había sido violada, bueno, y todas esas cosas finalmente, los secuestrados, todas esas cosas fueron mentiras, pero ya, se
pero general, disculpe, por una pero, realidad. Pero todavía no me responde la pregunta original que yo le hacía, o sea, en medio de todo esto que expone hoy día la Fiscalía y que lo tiene usted formalizado.
Sí.
¿Reconoce sí. alguna cosa que tal vez pudo hacer mejor, que dejó de hacer?
Yo por recomendación propia de mi abogado y por ser este un proceso que está abierto y que está en etapa de juicio, en estos minutos hay una prórroga, pidió el Ministerio Público por 6 meses, no me voy a referir porque cualquier cosa que diga obviamente puede ser usada posteriormente. Lo que sí le puedo decir es que nuestro equipo de abogados que está trabajando, cuando usted dice que quedamos solos, fíjese que estoy yo, el Gial Rosa y el Gial Blatter, las únicas personas que estamos siendo formalizadas por un tremendo evento que ojalá nunca más se vuelva a
repetir. ¿Quién más debería estar en esa lista de formalizados?
No sé, yo no quiero hacer, no sé, yo el encargado. General? Yo no digo que tenga que haber más, yo lo que digo es si correspondió, ¿no?, que estemos en la condición que estamos nosotros, o sea, ¿qué es lo que se debía haber hecho entonces? ¿Qué es lo que se ha hecho?
De todas maneras,
si nosotros no hacíamos nada, cometíamos un delito más grave aún, que era el de omisión, el de no hacer lo que la ley nos obliga a hacer, ser los encargados de mantener el orden y la seguridad pública. Yo quiero aquí, a propósito de, hoy día tenemos un general director que está a cargo de la institución, que le deseo todo el éxito a Marcelo Araya, que es un tremendo general, una gran persona, lo mejor deseo a ella, a cada uno de sus carabineros, me saco el sombrero, chapó para ellos, porque sin los carabineros no tendríamos democracia, no hubiésemos tenido una transición de un gobierno a otro, no hubiésemos tenido dos procesos constituyentes como los que hubo, y no hubiésemos tenido el país que tenemos hoy día. Estamos a tiempo todavía de tomar medidas serias, pero para eso se necesita voluntad, y la voluntad política es muy importante y relevante. Por eso yo en estas cosas sí me he tratado de apoyar a las personas que me piden información. Fíjese que se habla de diagnóstico, no existen diagnósticos. Hay que hacer un diagnóstico único. Hoy día el macrosistema de la seguridad no es solamente Carabineros y la PDI. Son 17 componentes, está aduana, la UAF, Servicio de Impuestos Internos, Gendarmería, Mejor Niñez, Senda. ¿Quién ha escuchado hablar de Senda? Bueno, son los responsables de hacer la prevención en todo lo que tiene que ver con el consumo de droga. Bueno, pareciera que no existiera. Bueno, en eso se requiere una voluntad de que ojalá este Ministerio de Seguridad sea concebido como se propuso en su minuto, un órgano técnico que trascienda a los gobiernos. Las políticas tienen que ser de Estado, no pueden ser de un gobierno. 4 años, muy poco, se va al gobierno y llega otro y parece, hagamos todo de nuevo y hagámoslo de esta forma, porque parece que todo estuviera mal. La seguridad es de todas las personas y no tiene color político.
General, no nos queda mucho tiempo, pero le quería preguntar, en algún momento durante el proceso en que usted todavía estaba al cargo y se pedía desde distintos sectores su renuncia, ya estaba en vista la formalización del fiscal Armendáriz con la fiscal Chong, un grupo de parlamentarios de la derecha pidió remover al fiscal en una situación que termina fracasando en la Corte Suprema. ¿Usted se siente perseguido por la fiscalía porque eran los términos que ocupaban en ese momento los parlamentarios?
Como se lo dije a Mauricio, ¿cierto? Una causa que está todavía en proceso, no me voy a referir a ella, porque obviamente todavía quedan diligencias pendientes, quedan audiencias por realizarse, son los abogados los que están llevando adelante esto, las acciones que hayan realizado los abogados las hacen en el contexto de las facultades y del derecho que nos entrega, pero yo no me quiero ir sin antes decir algunas cosas que son importantes en materia de seguridad, que es lo que finalmente le interesa a todos los chilenos. Yo creo que hoy día el general director se fue antes de que terminara su periodo, me consta que el presidente sí quería que la institución tuviera lograr esa normalidad. Yo recibí la institución con un 30 y tanto por ciento de aprobación. y llegué al máximo histórico desde que hay una medición de la cadena con un 85% de aprobación ciudadana. Eso habla de algo, habla de un trabajo, habla de un esfuerzo enorme que hicimos. El Contralor nos puso de ejemplo como un órgano que sí nos quisimos adaptar a todos los protocolos, a todas las iniciativas que lleva adelante la Contraloría para poder hacer realmente una institución que sea, pueda minimizar riesgo absoluto. Mire, ¿sabe cuánto demora la construcción de un cuartel? Entonces, hoy día, si no trabajan realmente con una visión mucho más sistémica, integral, para que la seguridad realmente tenga un cambio real, vamos a seguir como estamos. Y por eso quiero decirle que esto es un desafío que tiene que tener el Ministerio del Interior. El crimen organizado no tiene frontera. Y bajo este aspecto, si no generamos esas condiciones, con esta visión integral, sistémica, y que donde actúen, ¿cierto?, todos los actores del sistema con responsabilidades, con metas, con objetivos y con rendición de cuentas, porque si no, finalmente vamos a seguir en más de lo mismo, no se va a avanzar. Oiga, la única forma de tener más carabineros, a propósito de lo que se dijo ayer, es teniendo más infraestructura para formar carabineros.
Una escuela de carabineros propone Carolina toda por
una región. Escuela de carabineros no va a cambiar el efecto. Si la propuesta es, bueno, pero ¿cuánto cuesta construir una escuela? La escuela de suboficiales nueva que se hizo ahí en Macul lleva 3 años desde que comenzó el estallido social, que quebró la empresa y la dejó abandonada. Todavía no se entrega. Bueno, hay que crear incentivo para quienes están arriesgando la vida todos los días. Me parece que el desarrollo de carrera es un proyecto que tiene ya lo validó el director con su equipo, todo el asunto, pero hay que estar atento a cuáles son el reglamento que se hace, que genere los incentivos.
Y alargar la carrera, porque hoy día usted tiene 58 años, sí, y ya está en retiro.
Así es, hay que alargarla. Pues si yo propuse los cambios de ingreso, hoy día están ingresando con 30 años, personas ya más maduras, serias, que tienen claridad con lo que van a hacer para poder enfrentar desafíos importantes. Aumentamos la formación de los carabineros con una forma de generar, profesionalizar la seguridad pública.
¿Usted a sus 58 años querría seguir aportando? ¿Se ve en algún cargo público?
No. Yo deseché absolutamente estar en una primera línea. Sí, creo que mi experiencia puede servir, puede ayudar, puede contribuir a generar política. Finalmente, decir que yo tengo una tremenda pena de que un proyecto que se ha iniciado, que era el bono trimestral para los carabineros, es una deuda pendiente que tiene el Estado. 200 servicios del Estado. Fíjese que los que más licencias médicas tienen son estos órganos del Estado. Me gustaría saber si recibieron el PMG completito o no. Pero los carabineros que arriesgan la vida, que los matan, se nos olvidó, parece, de que este bono trimestral también lo podrían percibir perfectamente.
Ya, pues, general director de Carabineros en Retiro, Ricardo Yáñez, gracias una vez más por venir además a los estudios de ADN y romper este silencio que decíamos de casi 9 meses.
Sí, y no lo olvidemos del efecto Dunning Kruger, porque pareciera ser de que muchas veces dejamos de lado o de escuchar a quienes tienen la experiencia, que tienen el conocimiento real del territorio, porque hay que estar en los zapatos del carabinero que está en la calle, que está ingresando hoy día a hacer un allanamiento para poder proponer ciertas políticas de seguridad que sean tangibles y realizables. Gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias por venir.
Les voy a dejar de regalar un libro. Vale. Un libro que contiene por qué logramos hacer cosas importantes.
Ahí nos cuenta. Buen día. Gracias,
general. Buenos días.
8:41 minutos.